Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Popular no descarta presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Los de Feijóo van a esperar a que la acumulación de escándalos desgaste la relación del PSOE con sus socios hasta convertir la legislatura en insostenible. En la mañana del fin de semana de COPE, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha reconocido que en la foto fija de este momento no les salen los números e insiste de presentar la moción de censura y perderla, para volver a recurrir a este recurso parlamentario tendría que pasar un año. No quieren precipitarse, dice, y van a esperar a que llegue el momento.
Tenemos poca esperanza en que cambie en otros partidos políticos de posición, porque todos, para todos es un chollo Pedro Sánchez. El problema, o la, mejor dicho, lo que decimos es, o analizamos la situación y decimos, ahora es imposible, pero es muy probable que en las próximas semanas, en los próximos meses, incluso para los apoyos parlamentarios de Sánchez, sea insostenible seguir manteniendo a Sánchez.
Las asociaciones de la Guardia Civil siguen denunciando la falta de respaldo claro a la UCO por parte del gobierno. Es la unidad señalada por las maniobras de la fontanera del PSOE, Leire Díez. La unidad perseguida por investigar los casos de corrupción que cercan a la familia del presidente Sánchez y del PSOE. Francisco Javier Pajuelo es portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil.
Tenemos mala experiencia con todo tipo de gobierno, y la verdad es que el ministro está tardando muchísimo, y nuestra directora general, que está missing, en defender un poco la labor de los guardias civiles. Al final defienden a sus partidos, nunca defienden no solo la unidad, sino encima que salen nombres en los audios de compañeros que nos parecen una vergüenza, ¿no?
Donald Trump da un nuevo andazo en su guerra comercial. El presidente de Estados Unidos dobla su apuesta y adelanta que subirá del 25 al 50% los aranceles al acero y al aluminio. Entrará en vigor a partir del miércoles. Trump ha realizado este anuncio en un escenario para nada casual. Una acería estadounidense con más de 100 años de historia que está en proceso de venta a un grupo japonés. Además, la guerra comercial de Trump está en el alero, con cruce de sentencias contradictorias que sumen su política en un caos.
Vamos a subir del 25 al 50% el arancel del acero que entre a los Estados Unidos de América, lo que va a blindar aún más a la industria del acero en Estados Unidos.
Y en Vélez, Málaga, se investiga un presunto parricidio. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años acusado de matar a su padre de 70 años. La víctima fue localizada muerta con signos de violencia. Todo apunta a una pelea entre los dos. El hijo habría golpeado a su padre, un hostelero local, durante una discusión. Según han comunicado testigos al 112, vieron al autor arrastrando el cuerpo de la víctima.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche es la gran final de la Liga de Campeones, Fer Justo.
Es el partido más esperado de la temporada, Antonio. A partir de las 9 de la noche en el Allianz Arena de Múnich, el Inter y el PSG buscarán relevar el testigo del Real Madrid. Los italianos ya han conquistado este título en hasta 3 ocasiones. Los parisinos todavía no se han estrenado. Por eso, su técnico Luis Enrique quiere hacer historia.
Mi mayor motivación es hacer historia en París. Eso significa dar una alegría increíble a un país, a una ciudad, a un club que tiene un nivel altísimo, y ser los primeros tiene algo de excepcional, que es lo que más me motiva. El resto forma parte del camino. Yo me siento muy afortunado de estar sentado hoy aquí, de poder disfrutar de este partido, y eso sí, mañana vamos a dar todo y más para dar esa alegría a nuestra afición.
La gran final, por supuesto, te la contaremos en tiempo de juego. Además, en tenis, Alcaraz ya está en los octavos de Roland Garros tras vencer en 4 sets al bosnio Damisur. En una hora es el turno de Paula Badosa en el Giro de Italia, hoy penúltima etapa en la que el mexicano Isaac del Toro defiende la maglia rosa, y esta tarde estaremos muy pendientes de la clasificación para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, la parrilla de salida a partir de las 4.
Gracias, Fer, te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias, y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana con Cristina de la cadena COPE. Aquí te estábamos esperando. Solo faltabas tú para recorrer juntos este sábado y este domingo de 10 a 2 del mediodía. Te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de todo el equipo en este último día de mayo del 2025. Ya está hecha la cosa. Nos metemos mañana en junio y agárrate, porque hoy en Valencia y Zaragoza van a tener 35 grados. En Toledo, 36. 38 en Córdoba y Badajoz. Y en Sevilla, 39. Que mi gitano, que acaba de recibir la denominación de hijo adoptivo de la ciudad, está recibiendo los santos óleos. Luego le preguntaremos a Jorge Olcina por el tiempo y las perspectivas para la semana que entra. Recuerda que serán a las 11 estas conversaciones con nuestro hombre del tiempo. Un mes lleva el presidente sin hacer frente a las preguntas de los periodistas y la opinión pública. Un mes. Y ahora está directamente encerrado. Desde que salieron los audios en los que una militante socialista, Leire Díez, ofreciese un pacto con la Fiscalía a un empresario acusado de corrupción a cambio de que le diese información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO que investiga causas como el caso Coldo o el de Begoña Gómez y que se llama Antonio Balas. No, si yo lo comprendo, es complicado ver a tu hermano en el banquillo, a tu fiscal general y a tu mujer investigados. Claro, pero siempre puedes decir que los jueces están vendidos. Ahora bien, ¿qué dices si es tu propia gente la que ataca a la policía judicial? Pachi López intentaba salir ayer como podía.
Esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Porque los socialistas, desde luego, estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes.
Un montaje mediático-policial. O sea, ahora tenemos los medios la culpa de que su gente haga la guerra sucia a la Guardia Civil. Vamos a ver, todo el mundo en el PSOE sabía quién era Leire. Los periodistas habituales la veían en Ferraz y conocían su relación con Santos Cerdán, secretario de organización del partido. Es evidente que ni está loca ni andaba desnortada. En estos momentos hay un hombre completamente abandonado por el gobierno. Se llama Antonio Balas y es el teniente coronel de la UCO responsable de la Unidad Central Operativa. Es el señalado por la militante del PSOE, por Leire, y estamos esperando que la directora general de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, salga a defenderlo. También esperamos que salga el presidente. Por ahora, lo único que ha ocurrido es que el PSOE ha abierto un expediente informativo sobre Leire para fingir como si necesitasen información sobre ella. El escándalo ha conseguido resquebrajar el frente de los socios del gobierno, no por parte de Junts o del PNV, que siguen sacando tajada de la alianza, pero sí el de los que bajan en las encuestas, los de ultraizquierda. Antonio Maillo, de IU, de Izquierda Unida, ha exigido contundencia contra Leire Díez.
O sea, estos odios son, vamos a decirlo, obscenos, vamos a decirlo, vomitivos. Hay un ambiente de gente que se siente o en la impunidad o son aún auténticos fantasmas, pero que desde luego demuestra bueno, que hay una serie de gente que han estado en puestos de responsabilidad y a mí me preocupa esa política de selección de recursos, vamos a llamarlo así, ¿no?
Claro, efectivamente. Hay un ambiente de absoluta impunidad. Y también Yolanda Díaz, de Sumar, decía por fin algo.
El ruido que tenemos es insoportable, pero los hechos que se están conociendo, de ser veraces, son gravísimos. Y por tanto, tolerancia cero con la corrupción y con las formas que la acompañan. Pero creo que es el momento de la regeneración democrática.
Como sabes, el Partido Popular ha convocado una manifestación el día 8 en Madrid contra lo que dice es una mafia. ¿Va a cambiar esto las cosas? Pues no. Pedro Sánchez no puede ser derribado del gobierno porque los partidos independentistas y esta izquierda que se queja con la boca chica le siguen dando mayoría en el Congreso. No hay posible moción de censura. Borja Sémper se lo decía a Fernando de Haro esta mañana desde el PP.
Lo que sucede es que ya sabemos cuál va a ser el retrato. Y una cuestión operativa. Cuando se presenta una moción de censura, no puedes volver a presentar otra moción de censura, al menos en un año. E intuimos que lo que vamos a tener oportunidad de padecer los españoles en las próximas semanas y en los próximos meses va a ser de tal gravedad que conviene ir con paso firme, con contundencia, pero también con inteligencia y con, bueno, pues siendo conscientes de que el mundo no termina mañana y que tenemos que estar prevenidos para cualquier circunstancia extrema.
Lo único que cabe es, en efecto, salir a las calles a protestar. Que cada ciudadano asuma su propia responsabilidad, aunque no sea más que para sostener la democracia. Y mientras tanto, Junts y el PSOE han cerrado un acuerdo para que Cataluña asuma la gestión integral de los funcionarios de la administración local. Aquí, granito a granito, se va descomponiendo el Estado español. A partir de ahora, secretarios municipales, interventores y tesoreros dependerán de la Generalitat. El acuerdo señala, entre otras cosas, que se va a observar el deber de los funcionarios de atender a los ciudadanos en las lenguas oficiales y que se reservarán plazas específicas para catalanohablantes en la función pública de ámbito judicial. O sea, un enorme comedero de enchufados de la causa a costa de despedazar la unidad institucional. La reacción en el colectivo de funcionarios ha sido inmediata. La Asociación Profesional de Secretarios Interventores y Tesoreros ha rechazado de plano el acuerdo y lo ha denunciado como manifiestamente anticonstitucional. La asociación recuerda que el Tribunal Constitucional ya declaró que la selección de funcionarios es competencia del Estado según el artículo 149 del texto fundamental. La reacción de los funcionarios de justicia se suma a la impotencia de los jueces y el runrún que crece en la magistratura a favor de una huelga para protestar contra la reforma legal encabezada por Bolaños para hacer que la instrucción de los juicios pase a manos de los fiscales, que es lo que nos faltaba ya. ¿De quién depende la fiscalía? Y que el acceso a la carrera judicial se manipule y politice. Lo que está en peligro, en definitiva, es la separación de poderes. En las calles hay una sensación de desconcierto y preocupación impotente. Y la gente intenta, al menos, agarrarse a los instrumentos culturales, distraerse o mirar un horizonte más amplio. Ayer abrió la Feria del Libro con enorme éxito. La reina acudió a los puestos, compró muchos volúmenes, recibió otros regalos y pudo recorrer las instalaciones antes de que tuviesen que cerrar por la conjunción de calor y viento. Sí, se superaron los 30 grados, había también un aire peligroso para los altísimos árboles y hubo que cerrar. Doña Leticia se llevó cuentos, volúmenes de fotografía y algunas novelas, entre ellas una de mis autores favoritos, Tim Gautreau. Escrito Gautreaux, concretamente el texto Señales. Excelente elección. Siempre nos quedarán los libros y siempre nos quedarán los toros. Servidora tiene que contaros que se le saltaron las lágrimas el miércoles en la faena de Morante de la Puebla en las ventas de Madrid. Yo podré contarles a mis nietos que la plaza flanqueó con oles y oles y oles una faena de capote y muleta que pasará a la historia, con los pies plantados, abriendo con verónicas, siguiendo con doblones con la muleta, verdaderamente nos puso Morante de la Puebla los pelos de punta. Mató perfectamente, la plaza se puso en pie a una con pañuelos blancos solicitando la oreja y el presidente Ignacio San Juan dijo que no. Ha sido un escándalo de la tauromaquia porque la primera oreja corre de cargo de la tribuna y de la gente y el presidente se saltó las normas. Pasará, insisto, él también a la historia como injusto, pero verdaderamente a Morante le debemos un horizonte de belleza que no se nos olvidará. Y en Estados Unidos ya sabes que está Trump como loco. después de haber alcanzado un acuerdo de bajada de aranceles con China, ahora dice que los chinos no están respetando las negociaciones y que piensa subirlos de nuevo. Ayer las bolsas cerraron mal, cerraron con una nueva precipitación por la incertidumbre. Elon Musk, además, uno de sus ministros, entre comillas, más importantes, el magnate que había designado para recortar la administración, se va. Poco le ha durado el cargo. Para intentar despejar un poquito el escándalo, se juntaron ambos muy contentos, se dieron abrazos, Elon Musk dijo que va a seguir colaborando con Trump y quitaron hierro al asunto, que sin embargo demuestra que este señor unas veces dice una cosa, otras otra, y verdaderamente es una veleta que no hace más que desestabilizar el horizonte. Y muestra de que vamos bastante a la deriva es que un mes justo después del apagón seguimos sin saber por qué. Cuando hablas con gente del extranjero y te preguntan, porque claro, para ellos cosas como las de la UCO, como Leire, etcétera, pues son lejanas. Pero evidentemente que toda España y en Portugal se vaya a la luz es asunto muy evidente. Y te preguntan qué ha ocurrido, pues tú tienes que contestar que no lo sabes. Nos quedamos sin luz durante 12 horas o más en algunas zonas y seguimos perplejos. Don Francisco Ruiz Jiménez es experto en energía y es exconsejero de Red Eléctrica, la empresa más implicada en todo esto. Exdirector adjunto al consejero delegado. Conoce muy bien el mecanismo técnico de Red Eléctrica y evidentemente tendrá una mirada bastante más informada sobre lo que está pasando. Don Francisco Ruiz Jiménez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarle. ¿A usted qué le parece que 30 días después del apagón no sepamos la causa?
Bueno, a mí me asombra, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer dos análisis diferentes. Un análisis sistémico que debería ya conocerse, que ocurrió en el sistema eléctrico, aunque sí creo que la perturbación original, pues a lo mejor se tarde más en identificar cuál fue la primera chispa que hizo detonar todo el evento, ¿no? Pero el análisis sistémico de que falló, yo estoy convencido de que Red Eléctrica lo sabe. Yo conozco esa casa, tiene unos profesionales magníficos y estoy convencido que sí que tienen una idea, más allá de que tengan identificada la perturbación original o no.
Puede ser, por lo tanto, que Red Eléctrica ya lo sepa y lo esté ocultando.
Bueno, a ver, aquí puede haber muchas estrategias. Se podría ir dando la información a medida que se va contrastando, que quizás sea lo más oportuno, quizás sea lo que yo hubiera hecho si hubiera sido mi responsabilidad, o se puede esperar a la investigación final, a las conclusiones que llevará a cabo ENSOE, que es la Asociación de Operadores de Sistema Europeo y que es la que va a realizar la investigación. Lo que sí me parece inadecuado es todo el ruido que se está armando, ¿no? Como portavoces de Red Eléctrica, su presidenta, pero también como portavoz de Red Eléctrica, la ministra, pues hacen mención a diferentes eventos sin terminar de concluir muy bien la implicación que tienen. Pues se habló de unas incidencias en Badajoz o en Sevilla, pero también se habló de unas incidencias de tensión en el centro de Europa, o recientemente de unos problemas de reactiva en la red de distribución. Entonces, como que se va disparando a muchos sitios y eso yo creo que tiende a generar todavía más confusión entre a la sociedad e incluso a la gente con conocimientos de la materia, con lo cual la mayor parte de la sociedad, que lógicamente no tiene por qué conocerlo, pues claro, todavía mucho más oscurantismo.
Se lo digo porque Red Eléctrica es una empresa señera y me da toda la impresión de que estamos perdiendo credibilidad como país.
Bueno, a ver, yo creo que tenemos que diferenciar un análisis, que es el eléctrico, que es en el que yo me centro, y efectivamente, independientemente de las consecuencias que tenga, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, el análisis eléctrico es lo que nos va a dar credibilidad. Y cuando digo que nos va a dar credibilidad, me estoy refiriendo a que hay mucha gente que tiene pendiente tomar decisiones en función de lo que salga de esos análisis, ¿no? Decisiones de inversión, de invertir en más generación o no invertir, de invertir en redes o no invertir, o incluso de invertir en negocios electrointensivos, ¿no? Un señor que quiera poner un centro de datos, pues claro, quiere saber qué ha pasado y por tanto saber si se puede volver a producir. Oh. Pero es que además también está poniendo en cuestión la transición energética, porque claro, se genera un cuestionamiento de las energías renovables que tampoco, también se está sacando de su justa medida, ¿no? Con lo cual, incluso en un quizá excesivo u obsesivo ánimo por precipitar una transición energética, puede que se esté consiguiendo justo todo lo contrario.
Sí, vamos a hablar de esto, por ejemplo, efectivamente, porque hablamos de las renovables. Para el público es muy difícil entender todas estas cosas. Cuando digo público, digo yo. Pero me ha quedado claro que el equilibrio entre las energías renovables y las tradicionales está en el fondo de esta crisis. ¿Es verdad que desde 2 semanas antes del apagón se estaban haciendo pruebas o ensayos de riesgo para comprobar qué ocurría si se incrementaban masivamente las cuotas de energía renovable?
Bueno, primero hay que hacer una precisión, y es que no se trata de renovables o no renovables. Se trata de tecnologías síncronas o asíncronas.
Uy, ya me he perdido.
Déjeme que se lo explique muy rápidamente.
Pero con lenguaje muy sencillito, porque muy de verdad sencillo. Que es que yo no entiendo nada.
La tecnología asíncrona son la solar y la fotovoltaica y la eólica. Pero existen otras energías renovables, como la hidráulica o la termosolar, la de los espejitos o la biomasa, que son renovables y que son síncronas. Entonces, las energías asíncronas, las tecnologías asíncronas, son más difíciles de gestionar porque son más inestables y además su incorporación masiva requiere inversiones adicionales. Ahí es donde está el problema.
¿Y eso es lo que se estaba probando o no?
Bueno, yo no sé si se estaba probando o ahí puede haber muchas causas, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que llevábamos bastantes días con unos programas que tenían una penetración de energías asíncronas muy, muy, muy elevadas, y por tanto se estaba incrementando la inestabilidad de esos programas, ¿no? Se tiende a hablar de un porcentaje, pero ese porcentaje es sobre la generación total. Pero si lo comparamos con la demanda peninsular, nos encontramos con que se estaba produciendo más energía asíncrona que la que se demandaba a nivel nacional. La diferencia, como tiene que estar equilibrado el sistema, la diferencia se iba por las exportaciones. Pero claro, la realidad es que dentro de la península la situación que se estaba creando era de mayor inestabilidad.
¿Y eso podía ser una prueba? ¿Se estaban haciendo pruebas para ver cómo podía modificarse el sistema?
Pues podía ser una prueba, o podía ser las presiones que muchas veces los generadores fotovoltaicos se quejan frecuentemente de que se les saca de los programas por cuestiones de restricciones técnicas. Los motivos pueden ser muchos, yo ahí no me atrevo tampoco a decantarme por uno.
¿En su etapa de directivo de Red Eléctrica se hacían este tipo de pruebas?
No, vamos, radicalmente no. Vamos, el director de operación que había en mi época, que se llamaba Miguel Dubisón, le bromeábamos habitualmente con que él salía de casa con cinturón, tirantes y paracaídas. Vamos, la seguridad de suministro era un intocable por encima de todo. O sea, si se hubiera recibido, no existió nunca esa indicación, pero vamos, si hubiera existido esa indicación, vamos, se hubiera trincherado en el centro de control y bajo ningún concepto lo hubiera consentido. No.
A su juicio, don Francisco, como experto en energía y puesto que usted ha estado en este puesto señero de Red Eléctrica, ¿quién debería responder por el apagón y sus consecuencias?
Bueno, eso es algo que tendrán que determinar los tribunales. Ahí hay unas responsabilidades jurídicas y unas responsabilidades económicas que en su momento pues tendrán que dirimir los tribunales, ¿no? Atendiendo a la responsabilidad eléctrica, yo creo que considerando los únicos datos, poquitos datos oficiales que son los que ha publicado en SOE, el evento fue como mucho de 2,2 gigavatios, que es grande, pero bueno, perfectamente asumible por el sistema. En la medida que el evento por tamaño era asumible por el sistema, lo que hay que preguntarse es por qué el sistema no fue capaz de asumirlo. El sistema está diseñado para intentar suministrar por encima de todo. Si no puedes suministrar, intenta aislar el evento. Un ejemplo lo tuvimos con la Dana. Con la Dana hubo eléctricamente un follón impresionante. Se fueron líneas al suelo, hubo desequilibrio de demanda y generación y cortocircuitos por todos los sitios. Y sin embargo, se aisló. Se aisló de tal manera que no afectó al resto del país. Vamos, no se quedó a oscuras ni Valencia, que está al lado, ¿no? Entonces, el día 28 no funcionó nada de eso. No funcionaron las reservas, no funcionaron las protecciones para aislar el sistema. Y por tanto, esa Red Eléctrica lo tendrá que explicar. Luego, además, puede que la perturbación original viniera dada porque alguna infraestructura ajena a Red Eléctrica pudiera haber funcionado mal. No, estoy seguro de que así fue, y ahí pues habrá que ver si ese mal funcionamiento fue accidental o no, o si ahí también hay una responsabilidad o no.
Hombre, lo que sí que me queda claro después de hablar con usted es que, puesto que se tenía que haber proporcionado información a la opinión pública y puesto que estamos todos perplejos, tanto dentro como fuera del país, y eso está teniendo consecuencias incluso en la inversión, tenemos un problema añadido, y es que como no sabemos qué provocó el apagón, podría volver a pasar.
Bueno, nada está exento de fallo, evidentemente. La realidad es que desde el día 28 de abril los programas que está ejecutando Red Eléctrica son extraordinariamente seguros. De ahí precisamente que se está incrementando el precio final de la energía, porque se están introduciendo numerosas modificaciones para incorporar energías síncronas que den estabilidad al sistema, ¿no? Esto de alguna manera también constituye una forma de reconocimiento de culpa, ¿no? Porque si usted se cae y se hace una herida, no me voy a poner yo la tirita. Pues claro, se pone la tirita el que se ha hecho la herida, ¿no?
Pues eso, con eso me quedo. Se pone la tirita el que se ha hecho la herida. Don Francisco Ruiz Jiménez, exconsejero y exdirector adjunto al consejero delegado de Red Eléctrica. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío. La primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí. Y que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la anilla de bota a 9,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 30% con nuestros mangos y un 40% con nuestro salmón ahumado. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La Torre Eiffel. Obra icónica de la capital francesa que... Muy bonita, pero yo pondría allí dentro un suelo laminado en Ekelau.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Fortelota por 7,73 euros el metro cuadrado, sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel Sensaciones y Extrapoder tiene un 3x2 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar hoy un salmón noruego de pesca sostenible buenísimo a 12,95 euros el kilo por medios o enteros. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La película se titula Aforator.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Se ha rodado íntegramente en Extremadura y todo el reparto está compuesto en exclusiva por políticos socialistas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Vamos a hablar del ICO. Laura nos habla de un laboratorio de ingeniería cosmética con productos de última generación que merece la pena conocer.
¿Todavía no conoces LICO Cosmetics? Bueno, pues deja ya de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez, porque LICO transforma la ingeniería cosmética en resultados totalmente visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con LICO Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Hay cosas que a mí no me casan. O sea, si la gente cada vez tiene más dificultad para encontrar trabajo, si una mayoría son mileuristas, ¿cómo es posible que el precio de las bodas escale más y más y la gente lo pague? Yo no sé si este año te casas o si vas a alguna boda próximamente, pero hay quien lo ha investigado a fondo. Aquí tenemos a Laura Rubio, que nos va a contar cuánto gastan las parejas, cuáles son sus destinos favoritos y que nos va a explicar, por ejemplo, que de media se invierten 24.618 euros por boda. Tela, ¿eh? Casi 25.000 euros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Bueno, lo de los 24.618 euros por boda, yo creo que lo vamos a coger un poquito con pinzas, porque ya te digo yo que algunos ni para el aperitivo. O sea,
con eso, ¿no?
Sí, sí, con eso ni para el aperitivo les da con eso. Bueno, esa cifra, la que ronda los 24.000 euros, es la media que ha calculado el portal bodas.net después de encuestar a 6.700 parejas que se casaron el año pasado. Es el informe del sector nupcial que ha dejado otras cuestiones de manifiesto. Por ejemplo, que cada vez hay más parejas que optan por las wedding planner, esas famosas organizadoras de bodas, por decirlo en español, que suena más bonito.
Hoy en día la wedding planner, a mi parecer, es un proveedor imprescindible en una boda, al menos teniendo en cuenta todo aquello que estamos estandarizando en este tipo de eventos. Pienso que es la persona que está para todo aquello que se te pueda ocurrir y lo que no, la encargada de organizar y coordinar todo de cara al día B para que salga como la pareja ya ha soñado y procurar que estos solo se preocupen de disfrutar. Podríamos decir que se trata de una inversión en tranquilidad.
Es Cristina Sobrino, wedding planner, y efectivamente cabeza de uno de los servicios en los que cada vez se invierte más dinero. ¿Cuánto cuesta contratar a estos organizadores?
Pues el tema tarifas siempre depende de cada profesional. Nosotros ofrecemos varios servicios y suelen oscilar entre los 1.900 euros más IVA y los 4.100 más IVA. Pero bueno, cada proveedor es un mundo e influyen muchos detalles en el precio final del servicio.
No te atragantes, que las hay más caras.
¿4.100 euros?
Las hay más caras. Pero es verdad que los wedding planners supervisan cada detalle y conocen casi todos los aspectos de la boda, desde el banquete hasta la fiesta final. Y nos apuntan ellas qué es lo que más importancia tiene ahora mismo para los novios.
Por supuesto que la parte gastronómica sea lo mejor posible siempre es un must, pero es cierto que desde hace un tiempo mi percepción como profesional es que la parte estética de la boda, la parte decorativa, ha vuelto a tomar más importancia y creo que es algo que se puede asociar también con la generación con la que se está casando. Al fin y al cabo tenemos súper presente las redes sociales y es cierto que muchas veces los eventos se plantean teniendo en cuenta también ese punto de vista. Y por otra parte, por supuesto, la fiesta. Siempre lo importante ha sido la parte gastronómica y el momento de la fiesta, barra libre y demás, pero igual que sucede con la parte estética, ese momento ya de ponerle el lacito, ¿no?, a todo lo que es el evento, ha tomado una importancia brutal.
Claro, es que el asunto no es solo ser la reina o el rey, sino parecerlo. Porque la decoración, la fiesta, salen luego en las redes sociales. Y lo que luego se muestra en ellas cada vez es más importante para los novios. Ya no tiene tanta relevancia el quedar bien con un buen menú o a la hora de comer. Ahora es más importante conseguir una buena foto o que el vídeo parezca después increíble en Instagram.
Sí, eso es así. De hecho, se ha convertido como en un imprescindible en las bodas, fíjate, un fenómeno que te va a sorprender mucho, que se llama la hora loca. Sí, ojo, porque la gente que organiza esto suele cobrar en torno a los 800 euros y puede costar más, de hecho. ¿Pero qué es esto de la hora loca? Bueno, pues es un momento de la fiesta en el que aparecen esos zancudos que a ti te encantan, o gente disfrazada con caretas horribles, con muchas luces, muchos chupitos y montando el momento álgido de la fiesta, ¿no?
Pero bueno, dirás, ¿como monstruos?
Sí, no, hombre, como monstruos no, pero es hombre, como si una temática muy festiva, como mucha luz, gente con megatrones de estos de humo, cosas así. Bueno, hay otros excesos en esto, ¿eh? Los fotomatones, que eso ya se quedan mantillas, eso cuesta también un pico. Las cámaras 360 se llevan más ahora. O puestos donde te maquillan, te ponen purpurina por toda la cara, te hacen tatuajes también en las bodas. Bueno, todo esto evidentemente pues eleva el precio de una boda.
Claro, que se han convertido en verbenas. Sí, sí. Son mucho más que enlaces. Con todo esto no es de extrañar que los precios suban y así lo apunta Cristina Sobrino, wedding planner.
Recuerdo cuando empecé a dedicarme a esto, que fue en 2017, y te diría que los precios eran relativamente accesibles, incluso de proveedores bastante top, pero desde 2019 hasta ahora y desde hace, te diría, porque es que el otro día hicimos una comparativa de precios del mismo catering de hace 3 años a ahora, el precio estimado de menú por persona, siendo los dos bastante, bastante similares, era casi de 15 euros más por comensal. Y no aplica solo al catering, aplica también al resto de profesionales.
Poco me parece 15 euros más, teniendo en cuenta cómo evoluciona la hostelería, pero la cosa rasca el bolsillo.
Sí, luego vamos a hacer cuentas al final, pero vamos a poner 3 ejemplos de las cosas más caras de la boda, yo creo, que es el vestido de la novia, también el traje del novio, pero el vestido es más, el banquete y el viaje de novios, y también de las más importantes son, claro, también el vestido, por ejemplo, pues bueno, es una parte fundamental. Le hemos preguntado a nuestro diseñador de cabecera, a Alejandro de Miguel, lo primero, ¿qué buscan las novias?
Las novias este año son muy caprichosas y durante los últimos años, y lo que vienen buscando son atelieres donde hacerse sus trajes totalmente exclusivos. Ya quieren vivir una experiencia inolvidable. No quieren vestir ya un vestido que está fabricado y no está pensado para ellas, sino quieren vivir esa experiencia de hacerse su traje a medida, personalizado, e involucrarse en todos los detalles del proceso.
Y la segunda pregunta, ¿cuánto cuesta el vestido de novia?
Pues los precios, por ejemplo, en mi atelier nos ajustamos un poco a los presupuestos, pero van desde los 2.500 a 5.000 euros. Es un gasto normal de una novia española.
5.000 euros. Bueno, vamos sumando. Llega el banquete. Hace años que se está apostando por el tipo cóctel, aperitivos largos. ¿Sigue siendo esto así? Pues nos lo cuenta Marta Velasco, directora de bodas y eventos de la Masía de José Luis.
La tendencia principal es la personalización total del banquete. Yo creo que destaca sobre todo el cóctel largo. Ahora las parejas buscan un cóctel largo de unas 2 horas, que es el momento clave para ellos, es el más social, el más dinámico, y ahí luego simplemente se sirve un plato principal y el postre. Esto agiliza muchísimo el ritmo del banquete.
Evidentemente los precios de la comida han subido, lo vemos cada día al ir a la compra, pues también en esto de las bodas, todo porque las materias primas han subido, evidentemente, pero también los costes de la logística, tal y como nos cuenta Marta Velasco.
Precio medio en Madrid para una boda de calidad se sitúa más o menos entre los 140 y los 180 euros. Obviamente depende del tipo de menú, de la temporada y de los extras que quieras incluir. No es lo mismo casarse un sábado que un viernes o un domingo.
Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel.
Qué bonita la canción de Sabina, Noches de Boda. Vamos al colofón final, el viaje de novios. ¿Qué es lo que se lleva? Nos lo cuenta Marta Catalán, directora de ventas del área de tiendas Premium B Travel en Catay.
Suelen combinar una semana o unos días de aventura cultural para terminar en playa. Al final las combinaciones son infinitas, hay muchísimas opciones. Este año hay 3 destinos especialmente demandados como Japón, Vietnam y Sri Lanka. Son 3 destinos maravillosos que permiten hacer un viaje de novios perfecto, combinando cultura, aventura y también los mejores hoteles.
Bueno, esto también cuesta un buen pico del presupuesto, el viaje de novios. ¿Cuánto? Pues nos lo cuenta Marta Catalán.
Para una estancia en Caribe, en un hotel de 5 estrellas, todo incluido, pues ronda a lo mejor entre los 2.300, 2.500 euros. Si nos vamos ya a una larga distancia, pues a lo mejor se nos sube hasta los 4.000, 4.500. Tenemos 2 cosas buenas con los viajes de novios, y es que normalmente van fuera de temporada alta, con lo cual los precios son más económicos y siempre tenemos alguna promoción para ellos. O también los hoteles les suelen dar detalles y les dan habitaciones mejores.
¿Tú has ido sumando? Porque ya
he perdido la cuenta.
Claro, ya los 24.000, mal. Bueno, esto es más o menos lo que cree Cristina Sobrino, la wedding planner, que podría ser el coste por invitado sacando de la ecuación la luna de miel.
Una pareja puede gastarse perfectamente de media unos 300 euros por comensal. Por supuesto, depende de dónde se celebre también la boda. No es lo mismo casarse en el norte que en Madrid que en el sur, teniendo en cuenta que una boda de unos 200 invitados aquí, por ejemplo, en el sur, puede estar en torno a 60.000 euros.
O sea, 300 euros multiplicados por 200 invitados, por ejemplo, son 60.000 euros. Si le metemos los 4.000 euros del viaje, que son modestos, nos ponemos casi en 65.000 y desde luego está lejos de esos 25.000 de media de los que hablábamos al comienzo del reportaje, Laura.
Claro, y aquí está la pregunta del millón que decías tú. Ahora, ¿cuánto dejamos de regalo para los invitados? Pues mira.
¿Cuánto dar de regalo en una boda? Nosotras diríamos que entre 150 y 200 euros.
Ahí está.
Sí, bueno, 100 euros era hace años, 150 fue después, ahora 200, y desde luego con los bodorrios que se organizan por ahí ya 200 suena magro. O sea, si te llevan a una que salen monstruos con caretas y zancudos, hay verbena, fuegos artificiales, resulta que hay carritos con chuches y te pintan la cara.
También hay quien pide una noria.
Y hay una noria y todo esto, pues entonces ya no te doy idea, ya tú si vas a semejante cosa, pero algo está pasando. ¿Y cuál es la razón última, dirías tú, de por qué se hace todo esto?
Las redes sociales, sin duda, están influyendo muchísimo, porque culo veo, culo quiero, que dicen.
Ahí lo dejo. Mira Laura Rubio lo que dice. ¿Cuántas veces dependemos en nuestros actos, en nuestros gestos, en lo que decimos del criterio que puedan tener los otros sobre nosotros? O sea, no voy a salir a la calle con un sombrero porque me van a ver. Ah, no, pues yo no bailo porque me miran. Ah, pues sí, han dicho esto de mí, ya no salgo a la calle o me horrorizo y no te cuento con las redes sociales. Vamos a aprender cómo gestionar este rechazo. ¿Cómo enfrentarse al qué dirán? Y nos lo va a explicar nuestra Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hay que ver qué poco libres somos.
Bueno, es que al final el liberarte del miedo al qué dirán es una sensación absolutamente poderosa. En el fondo, o sea, la cuestión sería, ¿cuántas decisiones en nuestra vida hemos dejado de tomar por miedo a lo que pensaran los demás? Es decir, en el fondo, uno puede decir en el macro y en el micro. Es decir, en las decisiones, pues desde estudié esta carrera porque mi padre, porque iban a pensar, me he visto de esta manera, en el micro, tengo este tipo de pareja porque salgo de esta manera, digo una conversación así, pues no vaya a ser que piensen y entonces aparento esto. Porque el miedo a qué dirán es una fuerza muy poderosa que puede modificarnos. Es decir, en el fondo el miedo al qué dirán es un miedo social muy humano, siempre ha existido. Está relacionado con nuestro deseo de pertenecer. Es decir, en el ser humano hay una necesidad constante de pertenencia. Hace unos años estuve en Finlandia con mi familia y pasé un frío horroroso, me parece un país normal. La experiencia fue brutal porque tuvimos esa experiencia tipo finlandesa, metidos pues desde los huskies y poder descubrir toda la aventura, la naturaleza.
En Laponia.
En Laponia, absolutamente fascinante, pero le pregunté al guía, le dije que porque era el país más feliz del mundo, porque ese año había salido como en el top 3. Y entonces le dije, porque me resultaba un poco curioso, entre que la comida normal, entre que la gente, pues la parte social, la vi como distinta a la acostumbrada a nuestra mediterránea o latina. Entonces me miró el guía como muy así y me dijo, aquí todo el mundo pertenece a algo. A una asociación, a un grupo. O sea, entonces, efectivamente, el sentimiento de pertenencia está relacionado con la felicidad, el formar parte, el ser
excluido.
Justo, el ser excluido activa el modo alerta. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, que sabes que me encanta darle el toque, pues el miedo activa la amígdala y entonces que responde a ese juicio, a esa mirada, a eso que piensan los demás, como si fuera una amenaza real. Al final, esto lo hemos dicho muchas veces, Cristina, pero mi cerebro no distingue una amenaza real de una imaginaria, pero no distingue entre el rugido de un león y una crítica en redes sociales o una mala cara de mi madre por cómo yo he dicho o he hablado o me he vestido.
Pero fíjate que hay una cosa que no entiendo. O sea, si los fineses o finlandeses son más felices porque se adhieren al grupo y hacen lo que el grupo desea, uno debería no despegarse del grupo. Y más bien me da la impresión de que el deseo aquí en esta conversación y el mío propio es la libertad frente al grupo.
Bueno, es que yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que hay que entender que la evolución nos programó para temer la exclusión del grupo. Porque en la antigüedad estar solo era peligroso. Es decir, a nivel evolutivo hemos necesitado formar parte de una comunidad, de un pueblo, de algo o de alguien para poder sobrevivir, porque la soledad era peligroso, porque no te defendías también de la amenaza que pudiera real, que pudiera llegar. Por lo tanto, sentirte parte de algo te ayuda de forma evolutiva a poder defenderte si llega lo malo. ¿Cuál es el problema? Cuando tú de repente, aunque estés dentro de un grupo, tienes que salir al mundo, y cuando te toca ese salir al mundo hay tal pánico de no sentir una mirada agradable o una aprobación que dejas de hacerlo y te bloqueas, porque al final las consecuencias de vivir según el que dirán, pues lo primero, tomamos decisiones basadas en la validación externa, no en nuestros valores, en nuestras creencias o en nuestra forma de ser. O reprimimos nuestros talentos, ocultamos nuestras vulnerabilidades, que todos las tenemos. Y en el fondo lo que sucede es que desconectamos de nosotros mismos. Y eso nos lleva a perder autenticidad y entrar en modo automático. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de un paciente que quería ser músico y estudió Derecho, porque en su familia, dos hermanas en Derecho, un hermano en Derecho, padre abogado, dos tíos abogados en el mismo despacho y un abuelo que había montado el despacho. Entonces, claro, él siempre había querido ser músico, pero ¿cómo se le iba a ocurrir a él decir que se dedicaba a la música? Y entonces, pues repidimes un don, en este caso, te metes en esa rueda en el que al final, lógicamente, cayó en una depresión en un momento dado porque iba en contra totalmente de sí mismo. ¿Qué pasa? Que ese miedo, hoy en día, ¿cómo se fortalece? Pues la comparación constante en redes sociales, a veces una educación basada en lo que se espera de ti. Claro, es que muchas veces es que esperan que yo sea, esperan que yo haga, esperan que yo me comporte, que... Y entonces hay tal presión para, uno, recibir aprobación y, dos, no sentirme excluido, que uno acaba cambiando su forma de ser, su personalidad. Y luego hay entornos familiares o situaciones que castigan al que es un poco diferente o que da el tono o que desentona, desentona, como es el ambiente familiar, como es el ambiente en creencias. Entonces, a veces tú quieres decir una opinión. El otro día estábamos en un grupo de amigos hablando y entonces, bueno, pues había una persona que quería como validar una cosa de Putin, pero entonces yo notaba que quería decir algo de Putin y entonces en un momento me dijo, es que me vais a mirar mal. Y digo, no, pero que exprésate. O sea, quiero decir, si al final también en esta vida la clave es poder enriquecernos de aquellos que piensan distinto o que tienen otras conductas.
Oye, ¿y qué podemos hacer los últimos 4 minutos para ser más libres, para no depender del criterio ajeno?
Mira, hay una frase que me encanta de Carl Jung que dice, si no sanas tu necesidad de aprobación, vivirás como prisionero de miradas ajenas.
Es que qué bonito. Frase.
Sí, sí. Lo primero para liberarnos, lo primero es la autoconciencia, conocimiento propio. Es decir, darme cuenta de si me está pasando, en qué entornos me pasa, porque a veces solo nos pasa en un reducto pequeño con unas ciertas personas o en un tema en particular. Lo segundo es entender que no todo el mundo va a aprobar y le va a parecer bien como yo lo haga. Pero eso no pasa nada. O sea, a veces en esta vida no pasa nada porque la gente no valide como yo he visto o como, digo yo he visto, que es una cosa más light, más micro, o qué tipo de decisiones personales, familiares, afectivas o incluso sexuales yo tomo. Luego, a veces, cuando uno está muy bloqueado, yo lo que recomiendo es la exposición gradual, es decir, pequeñas acciones en las que de repente empiezas a no buscar aprobación, pero muy pequeño. O sea, todo el mundo, imagínate, te ve una tontería, ¿no? Todo el mundo va a un restaurante, todo el mundo dice, es que en este restaurante todo el mundo tiene que comer esto. Y entonces tú eso no lo quieres comer, no te gusta, pero te ves pidiendo eso porque ¿cómo se te va a ocurrir a ti pedir lo contrario? Y entonces, hacer pequeñas pruebas. Luego, también tener personas que respeten esa parte auténtica tuya, esa parte que es como distinta, pero que a ti te gusta, distinta a ese entorno, que no es ni malo ni bueno, simplemente es distinto. Y luego, una cosa que para mí es la clave, que es aprender a tolerar la incomodidad del juicio. O sea, es decir, es una emoción pasajera, pero a veces que te juzguen, que es una incomodidad, que es una molestia, pero a veces tiene que pasar. Y ser capaz de tolerar, porque nos cuesta mucho y vivimos muchas veces angustiados. Y a veces hay que decir, oye, yo tolero, yo soy capaz de aceptar que hay microdosis de juicio en cosas que yo hago, pero aprendo a vivir con eso, porque de la otra manera, como esa represión nunca es buena del todo.
O sea, realmente el exponerse, como en el caso de las fobias, paulatinamente al foco, e ir dando pábulo a lo que tú eres, pues te irá sacando del capullo en el que te has encerrado. De todas maneras, me imagino que hay también cuestiones temperamentales, que hay personas que vivirán más coartadas y otras más liberadas.
Totalmente. O sea, al final, en el fondo, es que cuando dejas de temer a la mirada o al juicio ajeno, lo que en el fondo ya no solo ganas es, que no solo es un tema de libertad, es que también es tu voz la que tiene fuerza. Es tu voz, es tu opinión, es tu forma de ser. Hay gente que le da igual, que tiene esa capacidad de tolerar pues la incomodidad y no gustar de forma mucho mejor, y hay gente, mucho, por ejemplo, muy sensible o más herida, o gente que es más insegura, más vulnerable, que tiene que lidiar con eso y es consciente que le hace sufrir. Hay mucha gente que te dice, Mariana, es que yo no lo soporto, sufro, pero hay que aprender muchas veces a fortalecerse y enseñar a que nuestros hijos, aunque muchas veces nos guste que estén todos cortados por el mismo patrón porque nos da paz, pero que si de repente alguno nos sale pues con ideas pintorescas distintas, también validarle, porque en esa diferencia, uno, le estamos ayudando a que su autoestima no se dañe, y lo segundo, oye, que quizás esa persona tenga algún don de expresión en algún tema de su vida y habremos sido el canal para que esto suceda.
Qué bonito. Pues esta es nuestra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es un libro talismán. Muchísimas gracias, querida psiquiatra.
Muchas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Adiós.
Escribe a Cristina López Slichting en X @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online y a tu medida. Cofidis. 35 años a tu lado.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir se nota. Se nota. Se nota.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis. 35 años a tu lado.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis. 35 años a tu lado.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. ¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.